Última hora en COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Es momento de actualizar la información. La situación de los embalses españoles es alarmante y la sequía sigue ganando protagonismo en nuestro país. De hecho, los agricultores andaluces aseguran que se podrían llegar a perder el 50% de las cosechas de este año si las lluvias no llegan. Para combatir esta situación, el ministro de Agricultura ha anunciado un plan para modernizar los regadíos y utilizar aguas regeneradas. Será un plan a 6 años con una inversión de más de 2.000 millones de euros. Lo confirmaba el propio ministro Luis Planas.
Vamos en los próximos 6 años a invertir 2.150 millones de euros, lo cual constituye 4 veces más que en el periodo anterior para permitir que cada gota de agua pueda tener el mayor aprovechamiento posible.
Fuera de nuestras fronteras, te cuento que la guerra en Ucrania mantiene en jaque a la economía mundial y hace vislumbrar un futuro complicado para todos, no solo para los ucranianos. Este martes, el gobierno alemán ha asegurado que no ve garantías sobre el gas de cara al invierno, pero sí reconoce que hay progresos, ya que están respondiendo a los chantajes de Vladimir Putin en materia energética. En cualquier caso, esta situación la están pagando los ciudadanos alemanes. Estas últimas horas hemos conocido que la población pagará casi 500 euros más al año por el gas, tras los recortes rusos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Hasta ahora, las empresas distribuidoras de gas no podían elevar los precios al consumidor libremente en Alemania. Estaban operando a pérdidas porque no podían trasladar a la factura el sobrecoste que supone desde finales de febrero la compra de gas en el mercado internacional. El sector había expuesto al gobierno ese problema, el elevadísimo riesgo de insolvencias que pondría a su vez en riesgo la distribución del gas, porque si empiezan a cerrar las distribuidoras no hay quien lleve el gas ni a empresas ni a los domicilios. Finalmente se les ha permitido a través de la Ley de Seguridad Energética trasladar costes a clientes de 2,41 céntimos por kilovatio hora. A partir del 1 de octubre, según la estimación del gobierno, una familia promedio pagará 500 euros más en la factura del gas. Pero a muchos consumidores no les salen estas cuentas y los sobrecostes sobrepasan a menudo los 1.000 euros. El gobierno ha adelantado que está trabajando a toda prisa en un programa de créditos blandos para ayudar a pagar a las pequeñas empresas y en subvenciones para ingresos inferiores.
Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, va a viajar esta semana a Ucrania para mantener una reunión trilateral con el presidente ucraniano Zelensky y con el turco Erdogan, que hace de puente en las comunicaciones entre Rusia y Ucrania. Será el jueves en Leópolis. El viernes, Guterres viajará a Odessa para comprobar cómo está funcionando la exportación de grano ucraniano gracias al acuerdo propiciado por la ONU y Turquía. Sobre el terreno, Rusia ha acusado al ejército ucraniano de un ataque contra un arsenal de munición ruso en Crimea. Hay al menos 2 heridos. En lo que va de mes, esta zona anexionada a Rusia ha sido atacada ya 3 veces.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, varias noticias importantes. Si empezamos por el fútbol, te cuento que el Manchester United estaría interesado en fichar a Casemiro. El club inglés, colista actualmente en la Premier League, ha enviado un emisario a Madrid para negociar un posible fichaje del mediocentro del Real Madrid, por el que podrían pagar unos 60 millones de euros. Eso sí, Casemiro es uno de los jugadores más usados por Ancelotti en el centro del campo, junto a Kroos y a Modric. Sin dejar el mercado de fichajes, te cuento que Álvaro Morata no quiere moverse del Atlético de Madrid. Simeone también le quiere, pero se mantiene prudente porque sabe que el mercado sigue abierto y todo puede cambiar. Por lo demás, el atleta español Mohamed Katir se ha colgado la medalla de plata en los 5.000 metros del europeo de atletismo. Por su parte, el también español Miguel Ángel López se ha coronado campeón del mundo campeón de Europa de 35 kilómetros marcha y Raquel González se ha llevado la plata. La mala noticia nos llega desde el mundo del tenis, donde Pablo Carreño y Alejandro Davidovich han caído en la primera ronda de Cincinnati. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar ya a poner las calles y lo hacemos con una noticia positiva. Hoy nos llega desde el Europeo de Atletismo, que se está celebrando en Múnich y que nos ha dejado una imagen de deportividad que se ha ganado ser nuestra primera calle del día. Ponte en situación, nos encontramos en la carrera de los 3.000 obstáculos. El danés Axel Christensen va en primera posición, pero sufre un tropiezo y cae al suelo. El resto del grupo prosigue su marcha, pero el andorrano Nahuel Carabaña viendo que su compañero ha quedado tendido en el suelo, se para con el objetivo de atenderlo y de comprobar que se encuentra bien. El joven sacrificó su carrera para ayudar a la danesa que pudiera acabarla. Lamentablemente, su esfuerzo no se vio recompensado, Christensen no logró reincorporarse. Pese a todo, el estadio quiso reconocer el bonito gesto que había tenido Carabaña, que llegó en último lugar a más de medio minuto del ganador. Al margen de esta imagen, que es de las más bonitas que puede dejar el deporte, cuando un atleta sacrifica su propio tiempo, sacrifica su propia carrera para ayudar a otro compañero, yo también me voy a quedar, como decía nuestro compañero Gonzalo Zavalla, con el éxito de nuestros deportistas, con ese oro que ha conseguido Miguel Ángel López en los 35 kilómetros marcha, con el que pone, el broche de oro a su carrera, y también la plata de la marchista Raquel González. La verdad es que enhorabuena a los dos y muchas gracias por dejar el listón de España por todo lo alto. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa en este miércoles. Es ya 17 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar en estas horas que son, no vamos a engañarnos, no le pongamos paños calientes, un poco complicadas. Aquí el que más, el que menos, pues tiene un poco de sueño, ha dormido poquito, está un poco cansado, pero oye, que vamos a llevarlas bien y sobre todo con alegría y con mucha deportividad, como nuestros atletas. No te pierdas nada de lo que vamos a contar en esta hora porque vamos a hablarte de un prodigio que ha triunfado a nivel mundial. Nuestro protagonista de hoy se llama Víctor Rodrigo y es el ganador del Campeonato Mundial de Memoria Rápida. ¿Es necesario ejercitar la mente? Pues enseguida vamos a hablar sobre ello, pero tenemos otras cosas preparadas también. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues cuéntanos hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a contar a los ponedores?
Pues sí, vamos a continuar viajando. Nuestro compañero José Luis Gil nos va a mostrar hoy una ciudad de película. Ponedor, prepárate para recorrer una localidad única y a través del cine que además nos pilla muy cerca.
Perfecto, pues nada, conoceremos en un momentito esa ciudad de película que nos pilla, como dice Guillermo, sí, muy cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, que nos vamos a quemar, vamos. Es momento también de conocer el tiempo. Este miércoles, ¿qué previsión?
Pues hoy predominarán cielos nubosos en el extremo norte peninsular con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico y sobre todo en Cataluña, donde también puede haber tormentas. En definitiva, puede haber nubosidad en el resto de la mitad norte, también en la zona de Levantes y en Baleares. Tengo que contarte que en cuanto a las temperaturas, será el día más fresco de la semana. Las más altas se encuentran en Andalucía y en Castilla-La Mancha, que superarán por poco los 30 grados, pero la mayoría de comunidades rondan sobre los 25 grados centígrados. Parece, podemos decir ahora sí, Bea, que el calor ha empezado a pasar a mejor vida.
Esa es la buena temperatura, la de los 25 graditos. Sí, ya podríamos tener más meses al año con ella, que estamos tan tranquilitos. Yo he salido hoy de casa con 20 grados.
Uy, qué buena noticia.
Así se puede.
En este momento,
así se puede vivir.
En este momento, 19 grados, Bea, en la puerta de Alcalá de Madrid.
Así sí se puede vivir, ¿no? Con esos 34 que vinimos la semana pasada. También hasta ahora recordamos algunas de las llamadas que nos han dejado los ponedores. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Queremos que lo marques, que entres en directo y que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué estás trabajando en el aeropuerto ahora mismo?
Aquí estoy, de guardia.
Uh-huh. ¿Ahora hay mucha gente por allí?
Nada, a esta hora poca gente, la verdad. Cuando más gente empieza a ver, es sobre las 6, 7 uh-huh. más o menos, que uh-huh. cuando empiezan a llegar los vuelos y empiezan a salir. Estoy ahora mismo en la T1, pero vamos, esto conecta con la 2 y con la 3. Nosotros estamos en zona pública y filtro de trabajadores.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y repartes felicidad? A ver, cuéntame, ¿a qué te dedicas?
Sí, sí, yo reparto felicidad por la mañana temprano. Reparto donuts y Bimbo. Bochería.
Jolín, oye, ¿seguís teniendo en los camiones lo de los frescos del barrio?
Sí, sí, somos los frescos, sí, sí, claro, evidentemente. Sí.
Buenas noches, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Aquí trabajando, poniendo las calles en Bilbao, en Portugalete.
Ah, qué bueno. Portugalete, macho, qué bueno. Qué bien me lo he pasado yo ahí. ¿Ahora mismo tú cómo estás poniendo las calles?
Pues yo ahora mismo estoy montado en la máquina en una cargadora, desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Pues mira, repartiendo pan. Estoy ahora mismo cargando en Torrejón, las dos.
¿Has comprado el pan o lo has elaborado y lo repartes?
No, me lo da una fábrica y lo distribuyo.
Uh-huh. ¿Cuántas veces has trincado una barra de pan y le has metido un muerdo?
Unas cuantas.
¿Qué olorcito tiene que tener esa furgoneta siempre, eh?
Sí, eso me dice todo el mundo cuando la abro.
Qué maravilla.
Muchas gracias por estar ahí y hacernos la mañana más amena.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación.
¿Con casi toda la habitación a qué te refieres?
Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Poniendo las calles.
Pues es muy fácil, solamente tienes que marcar el 950-6006 y ser como ellos, un ponedor diplomado. ¿Por qué? Porque nos han llamado y nos han contado en directo cómo estaban poniendo las calles. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy, como hablamos de memoria, te estamos preguntando eso. ¿Alguna vez te ha jugado una mala pasada? Yo tengo a mi suegra que tenía que cambiarse unas gafas graduadas y se fue a la óptica solamente con la caja, sin las gafas. Estas cosas pasan. Cuéntanoslo.
Sometimes I feel I've got to run away.
De la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Este es el primer despertador de la radio en nuestro país y hoy vamos a hablar de memoria, de mala memoria. Yo contaba hace un momentito la anécdota de mi suegra, que tiene más, cada uno con lo suyo, ¿eh? Pero es que la cabeza la tiene muy malita. Estas cosas ella las hace muy a menudo. Lo de ir a cambiar unas gafas y no llevar las gafas que va a cambiar y cosas así. Lo he hecho también creo que con unas camisas y demás. Bueno, Esto le puede pasar a cualquiera y por eso se lo queremos preguntar a los ponedores. ¿A ti la cabeza te ha jugado alguna vez una mala pasada? Yo, por ejemplo, tengo muy buena memoria para muchas cosas, pero con los cumpleaños,
sí,
los tengo aquí. Yo sé perfectamente la fecha de cumpleaños de todo el mundo.
¿En serio?
Sí, porque tengo una, para eso tengo una
cabeza. Eso
una
tiene
cabeza.
Que ser un don.
Es increíble. Tengo la fecha de cumpleaños. Ahora bien, no te voy a felicitar. Porque yo me paso todo el día de tu cumpleaños así. Hoy es el cumpleaños de tal, le tengo que llamar. Ahora le mando el mensaje. Hoy es el cumpleaños de tal, le tengo que... Ahora le mando el mensaje que ahora no puedo. Hoy es el cumpleaños de... Creo que no he felicitado a nadie en su mismo día. Pero está bien, pues luego te llevas... Dos días después te llevas la sorpresa de que recibes un mensaje mío. Tenemos a Isabel Coronado, que nos cuenta que está en Almendralejo. Dice, pues a mí, frecuentemente lo que me ocurre es felicitar antes de la fecha. Y entonces yo mando el mensaje de felicidades... Y la persona me da las gracias, pero me dice, pero todavía me quedan 4 días para cumplir años.
Bueno, ahí se ahorra el tener que olvidarse en su momento del cumpleaños.
A Isabel incluso le ha pasado el llegar a un evento que había sido ya o que era el día después.
No.
Cosas que ocurren.
Cosas que ocurren.
Yo llegar a la peluquería en la hora que no era.
Bueno.
Que me he confundido de hora con otra cita y me he plantado allí.
¿Pero llegas antes o después?
Pues me ha pasado las dos cosas.
Ah, bueno.
Llegar antes y llegar después. Y decirme la peluquera, hoy creíamos que te habías dormido. Digo, ay, no era hasta ahora cuando la tenía cerrada. Y al revés también.
Bueno, a mí me pasa sobre todo con los cumpleaños. Yo los cumpleaños no los recuerdo. Me queda muy difícil recordar los cumpleaños. De hecho, el de mi mujer... Yo me acuerdo, yo dije, no se me puede pasar, cuando éramos novios, yo decía, no se me puede pasar que cumple años tal fecha. Yo creo que es de los pocos cumpleaños que yo tengo marcados. De resto, el de mis amigos de toda la vida, yo los tengo en mi memoria por momentos del año. Entonces, sé que hay 3 que cumplen entre noviembre y diciembre. Entonces yo, pero no sé...
Y ahí indagas.
Y ahí indago. Bueno, ¿cuál es? Y sé que hay 2 que cumplen en agosto, entre agosto y julio. Entonces yo ahí estoy pendiente a que me aparezca la notificación de Facebook, porque a mi Facebook me ha salvado la vida con ese tema.
Bueno, sí. Claro, para no perder amistades.
Exactamente.
No solamente te han encontrado a través de Facebook, sino que encima quedas bien.
Sí, queda uno bien. Por eso, cuando conozco una persona en Facebook y ya sé cuándo
le
es que
sigo cumpleaños. Para que te salte el cumpleaños.
Exactamente. Esa es la única función por la que yo tengo Facebook, revisar los cumpleaños.
¿Qué te cuentan los ponedores?
María Jesús Mainar nos escribió precisamente a nuestro facebook.com/poniendolascalles y dice, a mí la memoria no me ha jugado ninguna mala pasada, porque gracias a Dios tengo una memoria que me ha servido para darle buenas repasadas a mi marido cuando me enfado. Bueno, esas memorias...
Recorosa.
Sí.
¿Te Tiene acuerdas buena memoria cuando... y rencorosa.
Bueno, Lali Bello Vargas nos escribe, hola ponedores, en cuestión de memoria todavía voy bien. Tengo memoria fotográfica y además me acuerdo de todos los cumpleaños, aniversarios, espero que dure. Besitos. Bueno, eso es lo que te digo, acordarse de cumpleaños, aniversarios y santos, eso tiene que ser un don.
Está... Yo los santos los llevo más regulero, ¿eh?
Sí, eso es mucho más difícil. También está Isabel M. Moreno González, quien nos escribe, uf, a mí se me olvidó la respuesta en una pregunta de un examen final de carrera. Ya la habían puesto en otro grupo y cuando pregunté a los que salían del examen anterior, al decirme qué habían puesto, directamente la borré de mi memoria.
Vaya.
Jamás lo pasé tan mal. Eso sí, menos mal que aprobé. Bueno.
Vaya, pero bueno, ahí, bueno. Jolín, lo mismo podía haber sacado un poquito más de nota. Mira qué mala pasada.
Sí,
le jugó
sí,
ahí
sí.
La memoria. Sí es lo que tiene, la mala cabeza.
Nevera.
Mi abuela solía decir eso de el que no tiene cabeza tiene pies, porque claro, tienes que volver a por las llaves, a por el móvil, a por la cartera, las cosas que nos vamos dejando, que eso también es de tener muy mala cabeza. Precisamente de eso vamos a hablar ahora. Son las 4:18 de la mañana y os voy a pedir que tratéis de memorizar, por ejemplo, un número de teléfono en el menor tiempo posible. Yo imagino que a más de uno le costaría, pero es que ser capaz de retener en la cabeza una gran cantidad de números y hacerlo, además en un segundo, es un reto para seres de otro planeta. Sin embargo, este talento se ha convertido en una forma de vida para algunos, ya que existen los campeonatos de memoria rápida. Tener la mente entrenada es muy importante y necesario para nuestro día a día, pero hay mucho sacrificio detrás de esta afición. La memoria rápida no es un fin en sí mismo, es un medio mediante el cual se nos abren una cantidad de capacidades infinitas. Desde COPE hemos podido hablar con un prodigio, con Víctor Rodrigo, campeón mundial de memoria rápida, que compagina este hobby con su trabajo como agente de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía. Y es que este don no le viene desde que era pequeño, lo descubrió hace tan solo 10 años.
A los 23 descubrí que existían las competiciones de Speed Memory,
descubrí que existían técnicas para mejorar tu concentración, para mejorar tu retentiva, y decidí probarlas. Y a raíz de entrenamiento, a raíz de práctica, pues bueno, conseguí este año el campeonato.
Yo personalmente no conocía a nadie que participara en este tipo de competiciones. No es habitual escuchar a alguien decir que le gusta memorizar, pero como el propio Víctor reconoce, es un tanto singular.
Lo que sí que he tenido siempre son gustos peculiares. Y es cierto que en esa época, bueno, quería promocionar el trabajo, quería ascender, quería estudiar una carrera universitaria y además de eso quería tener vida social. Entonces empecé a indagar y empecé a descubrir que existían herramientas que nos permitían estudiar muchísimo más rápido, muchísimo mejor y con mejores resultados.
Como todo deporte, este también necesita su entrenamiento. La mente necesita estar activa si se quiere competir con ella. En el caso de Víctor, la preparación es exhaustiva y muy completa porque él tiene claro que va por todas.
Entreno entre 4 y 5 días a la semana. Si, digamos, en una fase que quede mucho tiempo para la competición, 40 minutos al día. Los últimos meses, último mes y medio, dos meses, el entrenamiento lo suelo subir a una hora y media más o menos.
A este entrenamiento le tienes que sumar una serie de conocimientos necesarios. Además, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Y Víctor nos ha contado que existen unas técnicas que facilitan la realización de las pruebas. Eso sí, hay unas más sencillas que otras.
Si nos centramos en cualquier deportista, por ejemplo, si vemos a Rafa Nadal, obviamente no ha trabajado solo técnica en su carrera, necesita mucho entrenamiento, pero también necesita técnica, entonces necesitamos una combinación de ambas. Para poder memorizar o para poder leer más rápido también existen técnicas. Una muy básica es la que utilizamos para convertir números en imágenes, por ejemplo.
Ser campeón mundial requiere de mucho trabajo. Una de las capacidades que se debe tener es la de controlar los nervios, porque claro, las competiciones de esta modalidad son agotadoras. Son pruebas rápidas donde es muy, pero que muy fácil estresarse.
Tenemos varias pruebas, son competiciones bastante estresantes. Al contrario que otras competiciones de memoria que tienen pruebas de 60 minutos o de 30 minutos, por ejemplo, nuestras pruebas son muy cortitas. Tenemos números decimales y binarios en un segundo y en cuatro segundos. Entonces, al ser tan breve el periodo que tenemos para memorizarlo, requiere que nuestra capacidad de atención esté al 100%.
Reconozco que a mí me encantaría tener este superpoder y tener la posibilidad de memorizar todo lo que lees, todo lo que ves. No sé si sería capaz de controlarme. Sin embargo, Víctor ha aprendido a utilizar este talento, pero en las ocasiones en las que lo requiere.
Al principio, cuando aprendes estas herramientas, sí que las quieres aplicar a todo lo que pasa por delante. Pero ya con el tiempo aprendes, o por lo menos yo aprendo, a desconectar y a intentar no retenerlo. Al final es una herramienta que tenemos para poder utilizar cuando sea necesario.
Pues queda demostrado que nunca es tarde para ejercitar la memoria. ¿Quién le iba a decir a Víctor que acabaría ganando un campeonato a nivel mundial? Si quieres dejar de tener memoria de pez, que seguro que hay algún ponedor que dice, yo es que no me acuerdo de nada. Bueno, no dudes en coger esta historia como ejemplo. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 22 de la mañana.
Dos veces salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele la la.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, cochévere,
chévere.
De unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y sí, lo enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele la.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, cochévere,
chévere.
Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto. Que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto.
No estaba muerto, estaba de paz.
24 minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y nosotros seguimos leyendo los mensajes de los ponedores, hoy hablando de la memoria. Oye, tengo que decir que la mayoría tienen muy buena memoria, nos están hablando de que prácticamente no se les olvida nada y que más bien son ellos los que sufren la falta de memoria de otros. Por ejemplo, eso es lo que nos ha contado José Antonio... Sí, José Antonio Domínguez, que dice, estoy en Tenerife, oye, realmente para las fechas yo soy muy bueno. Y eso es lo malo que tengo, que yo envío felicitaciones a todo el mundo, pero sí, del mío no se acuerdan. Bueno, digo yo, o con él se importa mucho, dice. Así que este año me reseteo las fechas a ver qué pasa. José Antonio, te puedo asegurar que hay veces que hay gente que te quiere y tampoco te va a felicitar. Es que lo de la cabeza es tremendo. Yo nunca pongo en la lista negra a la gente que no me felicita el cumpleaños, porque entiendo que lo del tema de los cumpleaños es muy particular.
Te iba a decir precisamente eso. Yo sé que a mí me cuesta mucho recordar cumpleaños, y por eso las personas que a lo mejor no, por alguna razón no me felicitan en mi fecha de cumpleaños, no me enfado ni nada. Claro. Pero eso sí, recuerda, el 22 de abril es cuando cumple.
El 22
años.
De abril, sí. Dos días después que yo. El mío es el 20, tiene esta canción. Del mío ya sí que no te puedes olvidar.
Seguro que no.
Bueno, pues nada, ya nos hemos dicho aquí las fechas del cumpleaños, hay que felicitarnos, ¿eh?
Seguro, por supuesto. Mío,
o sea, yo te felicitaré el 24.
Bueno, yo a lo mejor el 22. Yo, ay, cierto, voy a cumplir dos días antes.
Claro. Que se nos va olvidando, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Oye, ¿qué dicen los ponedores?
Bueno, Teresa de Madrid nos escribe, yo siempre digo que tengo buena memoria, pero alguna vez me ha pasado que olvido la palabra exacta que necesito usar, teniendo que recurrir a circunloquios, lo que debería parecerme preocupante, ya que dicen que es un síntoma del Alzheimer.
Anda, que hay veces que una palabra que es muy sencilla, pero se te va. Tengo que decir que a mí también me pasa a veces.
Sí. Sobre todo cuando uno lleva mucho tiempo hablando, ¿no?
Y le dices al de al lado, yo le digo, ¿cómo se dice cuando quieres decir?
La mejor pregunta es, ¿qué era lo que te iba a decir? Pero pues si no sabes tú, ¿cómo saber yo?
Pero lo de buscar una palabra en concreto que dices, madre mía, yo hay veces que me ha pasado, pero con cosas tontas, del tipo zumbona. Sí.
Suele pasar,
decir,
con ese tipo de cosas.
Dejado la toalla en la... Jolín, ¿cómo se llama? Y al final terminas diciendo dónde estábamos antes. Y dices, jolín, tu mona.
Sí. También nos escribe Elo Ros Aracil, quien dice, hola, pues a mí se me olvidó el cumpleaños de una amiga, que yo era la primera que la felicitaba siempre. Por la noche me lo recordaron y la llamé. Normalmente suelo tener buena memoria de momento. Saludo, ponedores.
Bueno, tenemos también a Juan Carlos, que dice, a mí lo más gordo que me ha ocurrido ha sido una tontería, porque confundí la fecha de mi aniversario de boda del 18 de agosto al 19. Pero vamos, que de momento vamos bastante bien. Juan Carlos, confiesa, porque probablemente esa gorda que dices que has tenido te supuso una buena bronca.
Sí, seguro.
¿Eh? Hay algunas que dicen, es mejor de esta no olvidarse nunca.
Sí. Claro que sí. También nos escribe María José Carrasco Lara, dice, pues hace un año el cumpleaños de mi hija, para matarme, en la tarde me llamó y me preguntó si me acordaba de mi parto. Yo le dije que sí, que cómo no me iba a acordar, y en un lapso de tiempo me di cuenta que era su cumpleaños. Menos mal que tengo una hija que vale más que un tesoro.
Menos mal. Oye, 28 minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos hablando de memoria y a nosotros no se nos olvida que tenemos que contar el pasan cositas, porque seguro que hay un montón de sucesos y acontecimientos extraños que nos tienes que contar, Guillermo.
Hay muchos sucesos, y yo quiero aprovechar el calor que todavía hace, porque puede que esté bajando la temperatura, pero todavía hay calorcito de verano, y tú sabes, Bea, que yo soy de buen comer, y sobre todo con este calor, una de las cosas que más me apetece es un buen helado.
Te han cogido con el carrito del helado.
Qué ricos están los helados, y qué pocos como para mantener la línea, Guillermo.
Están muy ricos los helados.
Me encantan, y apenas los pruebo.
Hoy te voy a hablar del helado más caro de Italia. ¿Cuánto es lo máximo que tú pagarías por un helado?
Pues
¿o que recuerdas haber pagado por un helado?
Pues 4 euros, yo creo.
Sí, en eso está más o menos el estándar. Pues resulta que el helado más caro de Italia...
El más rico que me he comido ha sido en Venecia, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, precisamente de donde estamos hablando. Es que el gelato italiano, resulta que este helado del que te voy a hablar, uh-huh, está evaluado en 70 euros.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Eso digo yo.
Resulta...
70 euros por un helado.
Por ese
tal
precio...
Tal cual está la vida.
Sí, claro que sí. Por ese precio solo te dan un cucurucho de un sabor. O sea, no es que, tú llegues y dame todos los sabores en un cucurucho grande. No, es un cucurucho pequeño. Se conoce como el santo grial del helado en Puglia.
Encima seguro que no
Italia.
Te dejan poner dos bolas.
No, no, por eso. Este helado se prepara de la siguiente manera.
A ver.
La leche es recién ordeñada.
Uh-huh.
Los huevos son de gallinas criadas al aire libre.
Muy bien.
Y el azúcar es el más fino posible.
Pero vamos, 70 euros.
Bueno, usan también un ramo de especias y aromas que te dan un resultado completamente premium.
¡Qué rico!
¡Qué rico! Pero esto seguro que tiene truqui.
Exactamente.
El precio, digo.
Eso no es todo, porque este helado cuenta con azafrán iraní.
Ahí es donde está el pico.
Una lámina de oro de 24 quilates. Aseguran en esta heladería que es una receta ancestral de casi 200 años.
Seguro que
¡Marge! Hay... Necesitamos más helado de vainilla, fresa y chocolate.
Lo compraré mañana cuando vaya a la tienda, Homer.
¡Chocolate!
Chocolate. Seguro que en aquella época, hace 200 años, no cobraban 70 euros por este helado.
Seguro que no. Seguro. ¿Tú lo comprarías ya después de haberte dicho todos los ingredientes?
No, porque no. Como ha dicho antes Bea Pérez Otín, sí, nuestra compañera, no creo que yo llegara a apreciar el azafrán iraní, ¿sabes?
Sí, no,
el caviar,
extraño.
Todavía.
Sí.
El caviar sí que le aprecio. Una buena ostra, cosas así,
para
que
mí,
son caras y que claro, están muy ricas. Pero el azafrán iraní, bueno, no sé qué sabor tan especial le dará al helado como para que me cueste 70 euros.
Para mí un buen helado de chocolate ya es un tesoro.
¿A que sí?
Ya es un tesoro.
Qué rico.
Ya,
¿y de leche merengada? ¿No te gusta el helado de leche merengada?
El de Rochelle
¿Y el
también.
¿Y el de vainilla?
De vainilla.
¿Y el de menta con chocolate?
Me encanta. Y lo empecé a...
La gente no nos entiende, a los de la menta con chocolate.
No,
tú sabes
no.
Que el After Eight es una de mis chocolatinas favoritas y la gente me llama rara.
Yo era de los que no entendía el helado de menta con chocolate.
Hasta que lo has comido.
Hasta hace poco yo dije, a ver, le voy a dar una oportunidad. Y me ha encantado.
Y el que más me gusta es el sorbete de limón.
Buah, es una delicia. Bueno... Te tengo que contar también que, bueno, esto sí es muy desagradable, pero al pulpo le gustan estas noticias, que uh-huh, yo le he contado noticias sobre esto exactamente. Y es que investigadores realizaron trasplantes de heces, uh-huh, de ratones jóvenes en ancianos y detectaron que los fenómenos inflamatorios en cerebro, retina e intestino disminuían, por lo que... según ellos, se podría retrasar el envejecimiento.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Ya, da un poco de asco, pero no es la primera vez que yo leo este tema de... parece ser que tenemos fatal todo lo que es la flora probiótica y todo esto, y
que
muchas de las enfermedades que tenemos de adultos es de lo mal que hemos comido, sobre todo de adolescentes.
Claro.
Nos la hemos fastidiado y cuando llegamos a una determinada edad, una de las soluciones para poder recuperarla es lo del trasplante. De heces.
Bueno, mira, esto estaría respaldado, mucha atención, Bea, por investigaciones que desde hace miles de años médicos chinos realizaban con excremento de pacientes sanos, curando a pacientes enfermos. Pues bueno, ahora lo que han descubierto es que es posible que por medio de esto se pueda retrasar el deterioro de los órganos vitales, por tanto, el envejecimiento.
Tengo que irme.
Qué curioso.
Ya, lo que te contaba, yo he hablado de esto con el pulpo y es que cada vez existen más biobancos de heces y la gente está más, está empezando a donar. A donar pues, sus heces.
Sí. La verdad es que tú te imaginas llegar al trabajo y decir, me voy a dar una horita más tarde que tengo que donar.
Sí.
Porque es lo que vas a donar realmente.
Es increíble.
Ay,
esto,
qué agradable todo.
Esto con el fin de colaborar en búsqueda de curas para diferentes males o enfermedades a través de esto. Ahora te tengo otra pregunta. La pregunta es, ¿tú te atreverías para hacerte, o sea, algún tipo de estos tratamientos para retrasar el envejecimiento?
Bueno, espera, ¿qué? Pues no sé qué decirte, Guillermo. Pregúntamelo dentro de unos años, que lo mismo y te tengo la respuesta. Me ha escrito un ponedor y me ha dicho, sí, no eres tan rara. Me ha escrito a través de Instagram, sí, y me dice, no eres tan rara, Bea. A mí también me encanta el After Eight. Estos son unos,
sí,
somos unos pocos elegidos,
sí,
a los que nos gusta este dulce inglés.
Lo que tú dices, por el horario, Por lo que nos gusta, por todo. Ya nos vamos dando cuenta que somos pocos.
Oye, nos vamos con Elvis Presley.
Sí.
Cuéntame, ¿por qué?
Hace 45 años falleció Elvis Presley, el rey del rock. Murió con 42 años en su mansión en Graceland, que a día de hoy visitan casi 500.000 personas cada año. Fueron miles los fans que dejó este gran artista, 14 nominaciones de premios Grammy, 1.000.000.000 de discos vendidos en todo el mundo y más de 1.000 conciertos realizados a lo largo de su carrera. Permitieron a Elvis Presley, obviamente, convertirse en el mito que fue y que seguirá siendo.
Y ahora triunfando con una película sobre su vida. Elvis Presley murió hace 45 años, pero nació un mito que va a ser difícil de superar. Sigue siendo un superventas y bueno, es uno de los artistas que más genera en derechos. Así que nos quedamos con él. Siete de la mañana, momento que aprovechamos siempre, aproximadamente en esta hora, para abrir nuestro teléfono a los ponedores de calles, el 950-6006. Hoy lo ha marcado Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Bea.
Hola,
me alegro mucho de escucharle y por el programa que tenéis.
Gracias, de verdad, por haber llamado.
Pues mira, yo he sido árbitro de fútbol.
¿Anda?
Y entonces pues me casaba a las 6 de la tarde.
Vaya.
Y había cogido un partido de fútbol.
Sí.
Me fui al campo. Era un partido juvenil.
Sí.
Y entonces, pues nada, hice la lista, redacté la lista de los jugadores y me voy al centro del campo. Visto el partido y resulta, el partido era a las 5:30 y resulta que cuando pito el partido me acuerdo que me casaba a las 6. Y nada, y como no tenía tiempo ninguno de vestirse, ponerme el traje de casamiento ni nada, pues me presenté en la iglesia vestido de árbitro. Y todo el mundo, ¿esto qué es? ¿Va a ser casamiento arbitrado? Vaya, creían que iba a arbitrar yo un casamiento, que yo era el árbitro del casamiento.
Miguel.
Y nada, allí esperándome la novia. Y nada, pues me casé vestido de árbitro.
Miguel, escucha un momento. ¿Esto es verdad?
¿Cómo? ¿Cómo que te lo estoy diciendo? Claro. Fue aquí en Huelva, en la iglesia de la Merced.
Por favor, que te presentaste en la iglesia de la Merced de Huelva para casarte con la que se casó. ¿Ella se casó?
Sí, sí, nos casamos, yo vestido de árbitro.
No salió corriendo, quiero decir.
Que va, no salió, todo el mundo allí esperando, todo extrañado, dice, como viene Miguel, vestido de árbitro a casarse. Y así fue, se quedó en casa, el traje, la corbata, todas las cosas. Y yo, claro, como no me daba tiempo y a casa a vestirme, digo, no te vaya ahí la novia. Yo como la quería, digo, ya por nada, a casarme vestido de árbitro.
Pero
y así fue.
Una cosa, ¿qué hiciste con el...?
En muchos sitios.
¿Y qué hiciste con el partido?
Pues nada, el partido yo dejé a toda la gente plantado. Digo, voy un momentito que se me ha olvidado las tarjetas. Que las tarjetas se me ha olvidado que me tenía que casar a las 6.
Ay, madre mía. Y luego te llamarían de allí, del campo, ¿no?
Nada, me casé, dije que sí, me fui para el campo inmediatamente y ya la había, empezado otro compañero. Había allí un compañero que no le tocaba pitar ni nada, y entonces dice, pues mira, lo voy a pitar yo. Algo le ha pasado, llamaron a los hospitales, llamaron a otro sitio y que va. Ay, que yo estaba en la iglesia diciendo sí al casamiento.
Miguel, qué anécdota, pero saldrías hasta en las noticias.
Sí, pues salió en un periódico de Huelva local.
Claro. Ay, por favor.
Pues así fue.
¿Cómo se llama tu mujer?
Mi mujer se llama Josefa.
Josefa. Y Josefa, luego, ¿cuántos años hace de esto?
Pues hace ya unos 30 años aproximadamente.
30 años. ¿Y Josefa lo recuerda esto? ¿De vez en cuando te mete...?
No, porque ya yo no... me divorcié.
Ah, luego ya os separasteis.
A los 27 años me divorcié.
Ya. Pero, ¿y durante esos 27 años lo... Ah, que te separaste
a los... Veces, claro, se reía, nos reíamos todo.
Qué bueno. ¿Y luego qué hiciste? Cuando saliste ya de la iglesia, te fuiste al campo, terminaste el arbitraje y luego te fuiste a casa a cambiar, supongo, ya, a ponerte guapo.
Ya lo pito a ese compañero. Cuando yo llegué allí a decir lo que me había pasado, pues todo el mundo, algunos protestaban y otros...
Ya.
Y otros se reían como yo me reía también.
Claro, tengo que decir que hiciste un poco de trastorno al campo, lo de la misa y tal, la mala cabeza, pero claro, luego es para reírte la anécdota, desde luego.
Claro, ya después digo, como yo eso, estoy mío, como no acordarme que me tenía que casar y he cogido el partido. Y nada, y así fue. Los padres me chillaban, claro, de los chiquillos, ay, porque era un partido juvenil.
Ay, por favor.
Pero yo muerto de... Yo también me reía, pero muy serio, ¿no? Que me tenía que casar y no me acordaba, perdonadme. Entonces el otro compañero pues estaba pitando. Era sin juez de línea, sin nada, porque era un juvenil.
Claro. Bueno, una vez que ya saliste del campo, porque fuiste a avisar lo que había sucedido, ya sí que te fuiste al convite, supongo.
Bueno, no. Ya después con poca gana, porque ya la gente no me lo llevaron... Muchos no me llevaron bien, creía que yo no iba ahí, que no iba a darle cuenta.
Ah.
Y la cosa se puso un poquito seria.
Ya, que se te complicó un poco el asunto.
Pero ya después todo el mundo riéndose. Ya yo hablé con un hermano mío, que ya por cierto no está aquí en este mundo, pues dice, hombre, pero ¿cómo ha hecho esto, Miguel? Era el padrino él y la mujer la madrina.
Sí.
Dice, ¿cómo ha hecho esto? Y como no te acordaba que te tenía que casar, digo... Pues no me acordaba yo, ¿qué quiere que haga? Se me ha ido y ya está.
¿Qué
me
cabeza?
Gusta mucho el fútbol y fuera.
Miguel, esta debió ser la más gorda que has tenido, pero ¿eres de tener mala cabeza? ¿Te ocurren cosas así de despiste habitualmente?
No, ahora no. No, ¿qué va? Si me acuerdo de cosas de que tenía 5 años, cosas que me pasaba hace 5 años, porque yo me gusta decir muchos poemas, digo muchas poesías que me salen de momento de la cabeza. Y a veces pues la comparo con cosas que me pasaron cuando era más pequeño, cuando era chico, de 5, 6, 10, 15, 20 años, 30, y me saco momentáneamente cualquier poema de la cabeza, y ahora vaya, tengo una memoria extraordinariamente buena.
Vale, o sea que esto fue un hecho aislado, que no es que luego hayas tenido mala cabeza.
Un hecho, pero bastante aislado.
No,
vaya,
aislado y gordo. Ya.
Presentarme en la iglesia vestido de árbitro para casarme, la gente decía, ¿esto qué es? ¿Un casamiento arbitrado?
Madre mía, de corto, ¿te casaste de corto?
Bueno,
qué fuerte.
Muchas gracias.
Oye, Miguel, gracias a ti por habernos llamado y contarnos la anécdota.
Gracias a vosotros y que Dios ayude en llevar este programa para adelante, que es maravilloso y extraordinario.
A ver si es verdad, te mandamos el diploma, sí. ¿Vale?
Vale, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego. 4:43 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Ahora vamos a conocer una ciudad de película.
Yo me voy para Sevilla, ¿eh?
Tú no te vuelves a Sevilla sin la chavala esa, que te lo digo yo.
Si es que no tenía que haber venido nunca. Eso es lo malo.
Eso es. Hoy nos quedamos en nuestro país en este repaso porque España tiene muchas ciudades de película. El viaje nos va a ayudar a conocer mejor la ciudad hispalense, Sevilla, y también nos va a permitir observar cómo ha ido evolucionando su cultura y sus localizaciones a lo largo del tiempo. Para comentar todo esto, tengo por aquí a mi compañero, a José Luis Gil. Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal?
Muy buenos días, Bea, y buenos días, ponedores. Como muy bien has dicho, hoy nos vamos hasta una de las ciudades más bonitas de España. Porque yo, que he tenido la suerte de ir, te puedo afirmar que lo que se dice de Sevilla tiene un color especial es totalmente cierto.
Oye, que yo también he estado y no sé si será el color y el olor, pero que algo especial sí que tiene.
Los cineastas no son tontos y lo vieron rápido. Por eso hoy puedo traerte unas cuantas películas que fueron rodadas o localizadas en Sevilla. Todas ellas más que reconocibles. Para que nos entendamos bien, es todo un pecado no haberlas visto por lo menos una vez en la vida.
Ya veo. Oye, ¿cuál es la primera que me traes? Después de la semana pasada, con Roma, el listón está bastante alto. No sé si se va a poder superar.
No sé si lo podré superar, pero igualar al menos, seguro que sí. De hecho, empezamos con un plato fuerte, una película de 1989, de temática taurina, donde aparece la mismísima Sharon Stone, poco antes de convertirse en el mito erótico de los 90 gracias a la película Instinto Básico. ¿Qué mejor que irse hasta Sevilla con ella?
Bueno, José Luis, si no me equivoco, hablas de Sangre y Arena, la película española dirigida por Javier Elorrieta.
Así es. En Sangre y Arena podemos ver cómo un joven, Juan, que sueña con ser torero, conoce una noche tras un horrible altercado a Sol. Él se enamora de ella a primera vista, pero le pierde la pista. Siendo ya una figura de la lidia y casado con otra mujer, la joven vuelve a aparecer en su vida. Lo mejor de todo es que podemos ver cómo transcurre esta historia de amor, disfrutando de momentos como la Giralda, el Puente de San Remo o la Torre del Oro.
Pero no te olvides de lo mejor, porque el gran Antonio Flores participó en esta cinta haciendo sus pinitos como actor. De hecho, es probablemente uno de los personajes más reconocidos.
¿Qué tal?
¿Tengo cara de pena, maestro?
¿Qué le has dicho?
Pues que estabas en el seminario y necesitabas el dinero para terminar. ¡De puta madre, eh! ¡Soy un apoderado de la hostia! ¡Ay, ay, ay!
No tenía abuela, ¿eh? Como apoderado. Hemos comenzado con Sangre y Arena, donde Sevilla es la gran protagonista, pero ¿en qué otras cintas podemos admirar su belleza?
Pues Bea, ya sabes que una de las cosas que tiene esta ciudad es su famosa Semana Santa, y en ella se centra la siguiente película de la que te voy a hablar, Nadie conoce a nadie.
Vamos a ver, ¿qué es la Semana Santa? Es la conmemoración de la muerte de un señor que se llamaba Jesucristo, celebración que en algunas regiones como el sur de España se convierte en un espectáculo lamentable.
¿Lamentable? ¿Ya tienes la primera palabra?
Me van a echar del periódico.
Mejor, así te pondrás a escribir en serio.
Nunca pensé que juntar los juegos de rol con algo tan eclesiástico como la Semana Santa pudiera dar como resultado una cinta tan buena como esta. ¿Qué más nos puedes decir de Nadie conoce a nadie?
En la película de 1999 es muy fácil distinguir diferentes localizaciones de la capital hispalense. Yo sin duda me quedo con el Puente de Triana. Es el puente más antiguo de toda Sevilla y también el más popular. Te traigo una curiosidad además sobre este, y es que su nombre real es Puente de Isabel II, ya que su construcción fue durante el reinado de esta última. Mira si es bonito que está declarado Monumento Histórico Nacional desde 1976.
Ay, José Luis, un lugar perfecto para ver el atardecer y luego cenar en alguna terraza de la ciudad. Qué planazo, la verdad. Bueno, sigamos conociendo Sevilla. ¿Qué más películas has traído?
Pues vea, la siguiente que he seleccionado es Es oscuro objeto del deseo, de 1977. Un film protagonizado por Fernando Rey, basado en la novela de Pierre Luis, La mujer y el pelele. Además, fue dirigida por el mismísimo Luis Buñuel.
No soy de nadie, soy de mí misma y me guardo bien. No tengo nada más precioso que yo en mi vida.
¿Y esos tipos?
Pero si no los conozco. Han venido esta mañana con el guía del hotel y se va mañana a Tánger o al diablo, yo qué sé. Además, busca si quieres. ¿Dónde están las camas? ¿Eh? Anda, búscalas. ¿Dónde están?
No estamos ante cualquier película. La cinta estuvo nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa.
Así es, llegó a Hollywood y fue todo un escaparate para Sevilla, porque en ella aparecen zonas como la Plaza de la Alianza, la Plaza de la Magdalena o el barrio de Santa Cruz.
Sigamos con este repaso. ¿Cuál más nos traes?
Pues si esta te ha gustado, vamos con otra que tampoco se queda atrás. Te pongo el audio de una escena a ver si adivinas cuál es.
¿Tú estás seguro de que este bolso es de una mujer? Porque aquí no hay ni pintalabios, ni rímel, ni nada.
Si las vascas no se maquillan.
Joaquín, que tuviste a la muchacha. Que podía ser perfectamente mi Euskadi.
Mi Euskadi. Eso allí no hay. No hay. ¿Eh? Venga, dile, díselo. Mira, currito, no te lo pierdas.
¿Cómo no voy a saber cuál es si lo que me he reído yo con esta película no lo sabe nadie? Ocho apellidos vascos, ¿verdad?
Sabía que no me decepcionarías, Bea. A mí personalmente también me encanta esta película. En ella vemos la historia de un amor entre un sevillano y una vasca y como buen andaluz, el personaje principal, interpretado por Dani Rovira, consigue hacerte llorar de la risa. La historia, desarrollada en su mayor parte en el País Vasco, se fragua sin embargo en escenarios tan románticos como La Torre del Oro. En 2014, la película se convirtió en la cinta española más taquillera de la historia con casi 10 millones de espectadores. Tal fue el éxito que se hizo una segunda parte con el nombre Ocho apellidos catalanes.
Si atendemos a este repaso, al menos a lo que llevamos de momento, parece que solo se han rodado en esta ciudad películas españolas.
No, en absoluto. Escucha.
Oye, quiero que me escuches con atención. Haz todo lo que te diga, a la de tres. Abriré fuego de cobertura y luego correremos hacia esos estantes de ahí.
Ahí, vale.
¿De acuerdo?
De acuerdo, sí.
¿Lista?
Sí.
¿Uno?
A ver si estoy en lo cierto. Este fragmento es de una película de acción, de noche y día.
Efectivamente, hablamos de la película de 2010 protagonizada ni más ni menos que por Tom Cruise y Cameron Díaz. Las calles del centro histórico de Sevilla se convirtieron en un plató de rodaje con escenas llenas de acción. Además, en la cinta puedes ver cómo los protagonistas dan esquinazo a sus perseguidores gracias al tranvía que recorre el centro de la ciudad e incluso asisten a unos atípicos sanfermines sevillanos.
Se formó bastante polémica, sí, al juntar churras con merinas, porque dime tú qué tendrá que ver Sevilla con los Sanfermines de Pamplona. Pero la ignorancia es así de atrevida. Lo bueno es que veo que en Sevilla, vamos, igual te hacen una peli de amor que una de acción.
Y hasta de ficción. Presta atención a esto que te va a sonar, a ver si lo reconoces.
Pero vamos a ver, ¿cómo no me va a sonar esta banda sonora si es de Star Wars? ¿De cuál de todas las cintas, porque hay para dar y regalar, nos vas a hablar?
Del episodio 2, El ataque de los clones, la quinta película, aunque segunda en términos de cronología. Os cuento que el escenario escogido en la capital hispalense fue la Plaza de España, genial creación del arquitecto Aníbal González, por donde estuvieron paseando sus actores protagonistas, Natalie Portman y Hayden Christensen. George Lucas rodó la escena de la llegada de la senadora Amidala a Naboo, de apenas 2 minutos con 50 figurantes sevillanos. Es en la siguiente escena que vamos a ir donde podemos ver la imagen que os acabo de explicar.
No era una niña cuando me eligieron reina, pero aún hoy no sabría decir si era lo bastante mayor o si estaba preparada.
Tu pueblo siempre ha aplaudido tu labor. Intentaron cambiar la constitución para que siguieras en el cargo.
Al finalizar mis 2 legislaturas me sentí aliviada, pero cuando la reina me pidió que fuera senadora, no pude rechazarlo.
La reina acertó.
Yo soy muy friki de Star Wars, así que esta película sí que se tiene que haber visto, al menos una vez, que aquí no hay excusas que valgan. Toda la saga, de hecho, sin duda un clásico entre los clásicos. Creo que tenemos que ir terminando con este repaso de cine por la ciudad de Sevilla. ¿Con qué película le ponemos el broche de oro a la sección?
Pues terminamos con una cinta británica de 1962.
Espero que no haya ningún ponedor que no reconozca esto, porque vamos, sería para quitarles también el diploma, la pegatina o las dos cosas si la tienen. ¿Qué nos puedes contar de Lawrence de Arabia?
Como escuchas, Lawrence de Arabia tiene una banda sonora mítica y reconocible. Cabe destacar que este film tardó 2 años en rodarse, durante los cuales Sevilla transformó sus calles y edificios en escenarios cinematográficos. Esta no fue la única ciudad en la que se grabó. También visitaron Almería, Jordania y Marruecos. Una anécdota muy divertida que hay es que durante una escena rodada en el Parque de María Luisa participaron 800 extras sevillanos que aclamaron exclusivamente al personaje principal de la película creyendo que era un famoso torero de la época. Vaya show, vea.
Bueno, era Peter O'Toole, que no está nada mal. No era torero, pero un actor de primera. Además, tengo entendido que fue muy premiada.
Y tanto. Consiguieron llevarse hasta 7 Oscars, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Banda Sonora Original. Sin duda, fue un éxito rotundo. Pero no merecía menos una película que nos deja escenas tan famosas como esta.
Los ingleses tienen sed de lugares desiertos. Y temo que tengan sed de Arabia.
Entonces debe negarse.
¿Es usted inglés? ¿No es leal a Inglaterra?
A Inglaterra y a otras muchas cosas.
¿A Inglaterra y Arabia al mismo tiempo? ¿Es eso posible?
Ah, desde luego que no había mejor final para este viaje de película por Sevilla. Ciudades de película, y ahí estaba nuestra gran Sevilla. Como diríamos en España, ole, ole y ole. Muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a ti, Bea. A ver si para la próxima consigo sorprenderte otra vez. Hasta la semana que viene, ponedores.
Seguro que sí. 4:55 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles.
Más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar en tu pelo, quisiera ser noche en tu piel. Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, 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 que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer.
No creo que haya muchas anécdotas que superen la de nuestro ponedor, la de Miguel, que nos contaba que se había presentado en su boda vestido de árbitro, porque se le había olvidado completamente que el mismo día que se tenía que casar, tenía que arbitrar un partido.
Yo creo que la noticia no es que se le haya olvidado, sino que se haya casado.
Claro, yo por eso le he preguntado. Digo, oye, la boda llegó a buen puerto, porque claro, se te presenta el novio así vestido y lo mismo la novia es la que sale corriendo en ese momento. Sí. Tormenta Salamanca nos cuenta que ella también tiene un poco la cabeza, dice, buah, 1000 paseos a la despensa. Tú no sabes, vea, lo que yo tengo que andar por mi mala cabeza. Además, también me he equivocado de día de médico. Y desde entonces, bueno, pues lo que es muy importante, lo apunto en grande en la pared de azulejos de la cocina. Y aún así me despisto, pero lo tiene ahí bien apuntado, en grande.
Bueno, Vincent CR nos escribe, a mí de momento la memoria la tengo bastante bien, espero que continúe así. Pero mira que Antonia Juan nos escribe a nuestro Messenger en Facebook, / poniendo las calles, y nos dice que una vez no supo dónde había aparcado el coche y que incluso llamó a la policía. Porque creía que le habían robado el coche. Eso pasó exactamente igual pasan cositas que conté de una influenciadora mexicana que tampoco sabía dónde había aparcado su coche después de salir del cine.
Mi marido, luego la cuento a las 5 de la mañana esta anécdota, en la próxima hora, mi marido se llamó a su propia grúa. Por culpa de un despiste.
No,
llamó a su propia grúa. Es muy fuerte, ¿eh? Cosas que ocurren. Bueno, si nos acabas de sintonizar, ponedor, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a tener con nosotros a Roberto Romero. Él es experto en metaverso y nos viene a contar qué nos espera en un futuro ya no tan lejano, muy próximo, diría yo. Yo que tú no me lo perdía. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.